Buenas tardes. Un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba trabaja en una solución sostenible para frenar la expansión de Shilleya fastidiosa en el olivar. Están utilizando un hongo que ahora nos van a explicar, que está presente en el ecosistema del propio olivar para infectar a los insectos que transmiten la bacteria. Toda una estrategia. Lo vamos a hablar con Enrique Quesada, profesor, también investigador. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Fran? Encantado de hablar con vosotros.
¿Qué ventajas tiene los hongos? Se llaman realmente, tienen un nombre, ¿no? Entomopatógenos frente a otras estrategias de control de vectores.
Bueno, pues estos hongos entomopatógenos es muy curioso porque el público general pues tiene en su conocimiento que todos, que los seres humanos padecen enfermedades, ¿no? Los animales padecen enfermedades de las que se ocupa pues la veterinaria. Pues bien, todas las cadenas tróficas, todos los seres vivos en todas las cadenas tróficas padecen enfermedades y los insectos también padecen enfermedades. Entonces, estos hongos infectan de forma natural a los insectos y les provocan, les provocan la muerte, ¿no? Entonces, están incluidos, se consideran una medida de control biológico, de control natural de plagas y, por tanto, presentan todas las ventajas con respecto a los productos insecticidas químicos. Pues que no dejan residuos, no tienen un impacto sobre los organismos no diana, no tienen persistencia, bueno, pues son todo ventajas y por eso están autorizados en cualquier estrategia, tanto de producción integrada como producción ecológica.
Bueno, y ahora, Enrique, ¿cómo se seleccionan esos microorganismos adecuados dentro de todo ese ecosistema del olivar?
Pues bien, la primera etapa obviamente es prospectar tanto las poblaciones de insectos diana como todos los componentes del agroecosistema olivar, el suelo, las plantas porque estos hongos se encuentran principalmente en el suelo, también en las plantas que constituyen las cubiertas vegetales, pero también, muy interesante, la propia especie, el olivar, en sus hojas, pues también existen este tipo de hongos. Entonces nosotros durante prácticamente 2-3 años hemos estado prospectando en distintas localizaciones de Andalucía pues la presencia de estos hongos en hojas de olivar, en hojas de flora arvense, de las cubiertas vegetales, en el suelo y también en insectos. Esto es muy importante, también en insectos que son dañinos para el olivar. Y ahí tenemos una colección de cepas y luego posteriormente pues se evalúan frente a los que usted ha denominado a los posibles vectores de Shilleya fastidiosa. Hay 3 o 4 especies que son conocidas como que pueden ser posibles vectores de esta bacteria, es decir, que la pueden trasladar o la pueden llevar de plantas enfermas a plantas sanas, y entonces nosotros hacemos primero en el laboratorio y luego en campo evaluación frente a estos insectos.
¿Qué tipo de cubiertas vegetales podrían dificultar esa propagación de los insectos vectores? No sé si unos son más perjudiciales a la hora de esa transmisión o no, esa propagación.
Sí, bueno, en el proyecto donde se lleva a cabo esta investigación, se llama BESIL, es un proyecto de la Unión Europea que está liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el Instituto de Agricultura Sostenible en Córdoba. Hay distintos tipos de objetivos y uno de ellos, en ese nosotros estamos indirectamente relacionados, es evaluar qué cubiertas vegetales promueven o dificultan más la infestación por este tipo de insectos vectores. Todavía no se tienen datos, pero es cierto que no todas las cubiertas son igual de propicias para estos insectos, ¿no? Entonces, en un hipotético caso de que finalmente, que yo no creo que ocurra, pues hay algún tipo de episodio de esta bacteria en Andalucía, pues se puedan tomar decisiones con respecto a las cubiertas también.
Bueno, esto sería un gran paso que se daría. ¿Qué impacto podría tener esta medida, bueno, en la propia agricultura si se llegara a implementar a gran escala?
Bueno, yo soy optimista, es decir, tenemos que estar en alerta, se están haciendo las cosas muy bien, se tienen todos los procedimientos, todas las instituciones y todas las, digamos, de las consejerías y todas las instituciones que están relacionadas, que tienen responsabilidad en este asunto, están llevando a cabo todas las medidas de vigilancia, sobre todo, ¿no?, para implementar eventualmente medidas de contención y erradicación. En Baleares sí que se está con una situación un poquito distinta, pero también Lo que respecta al olivo, me estoy refiriendo, está contenida. Yo creo que no llegará el momento. Yo creo que seremos capaces de, con nuestras medidas y con nuestra vigilancia y sin despistarnos, evitar que haya ningún tipo de expansión de este problema. Es decir, si eventualmente, como estamos vigilante ocurriera algún episodio, pues se adoptarían las correspondientes medidas de contención y erradicación, ¿no? Pero conviene estudiar, porque como hoy día el tema de las cubiertas vegetales, ya le digo, nosotros no estamos directamente inmersos en ese objetivo, pero el tema de las cubiertas vegetales es muy importante porque las medidas agroecológicas las contemplan, pues no viene mal saber cuáles son las que se pueden fomentar en el hipotético caso de que tuviéramos que evitar, ¿no?, la pululación de este tipo de insectos.
Y por último, ¿qué pasos quedan para poder aplicar esta estrategia en campo y, bueno, y no solo en laboratorio?
Bueno, pues esa es una pregunta que me parece muy importante, porque en la actualidad, pues dentro del contexto, pues yo diría en los últimos 15 años, la Unión Europea está promoviendo, ¿no?, pues eso que le llamamos el greening, ¿no?, la agricultura más sostenible, la adopción de medidas de control de plagas y enfermedades más respetuosas con el medio. Pero hay que dar pasos más importantes, porque no podemos establecer una serie de normativas y luego no favorecer el registro de estos productos, ¿no? Entonces, el paso que quedaría sería que si alguna de estas cepas de hongos entomopatógenos demuestra pruebas de eficacia, pues la normativa vigente permitiera a las empresas que estuvieran interesadas en su desarrollo, pues llevar a cabo un registro distinto al de un producto químico. Fíjese usted que en la actualidad el registro de un microorganismo de este tipo es prácticamente igual al de un producto químico. Y eso no es una forma de apoyar, ¿no?, la implementación de este tipo de medidas. Por lo tanto, queda todavía por delante medidas valientes relacionadas con la promoción de este tipo de agentes de control para que lleguen más pronto y con menos coste al mercado. Ese es el gran reto.
Bueno, pues se buscan soluciones sostenibles, se hace desde la Universidad de Córdoba y hemos hablado con el profesor y investigador Enrique Quesada. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes siempre por estar atentos a la ciencia.